¿Listos para el siguiente tema? Ok. Tema número 3, cultivando valores eternos. Vamos a hablar ahora acerca de lo que son los valores eternos. Ya hablamos acerca de los hábitos, de los buenos hábitos de estudio, de conocimiento, de sabiduría, y cómo darles también unos buenos hábitos para su desarrollo físico, para que los chicos empiecen a desarrollarse de una manera sana. Les di unas tarjetitas, espero que las tengan en un lugar visible en la casa y todos los días vean qué cosa pudieron hacer en favor de los muchachos en este tiempo. Así es que vamos a hablar acerca de los valores eternos. Ahora vamos a hablar acerca de lo que es el área de gracia con Dios y gracia con los hombres, aunque ahorita vamos a hablar solamente de la primera. Dice este versículo de Lucas 2:52, Jesús crecía en sabiduría, en estatura, dice, y en gracia con Dios y con los hombres. Hoy vamos a hablar acerca del área espiritual. ¿Cómo ayudamos a nuestros hijos a tener gracia con Dios? Valores eternos. Los valores eternos son aquellos, hermanos, que definen, son los que definen nuestra identidad, los que definen la personalidad de nuestros hijos. Los valores eternos afirman su identidad y determinan el camino que van a seguir con sus vidas, no solamente profesionalmente y socialmente hablando, sino en dos vertientes muy importantes. En relación vertical con Dios. Nuestros chicos van a desarrollar una relación vertical primeramente con Dios. Y también van a desarrollar una relación horizontal con la gente que los rodea, con sus semejantes. Así es que estos valores eternos tienen que ver con estas dos vertientes en la vida de nuestros hijos. ¿Cómo los ayudamos a que tengan una correcta comunión con Dios? A que crezcan en gracia para con Dios y después también esa misma gracia pueda ser extenderse hacia los hombres. Uno de los retos más grandes que estamos enfrentando en esta generación, la de este milenio y finales de los noventas todavía, esta generación de chicos, hermanos, está creciendo con ausencia de muchos de estos valores. En general, estoy hablando de nuestra sociedad. Nos encontramos con una sociedad, con una generación que está creciendo sin estos valores. No los traen desde la cuna. Entonces llegan a la adolescencia y es ahí donde empiezan en esa búsqueda de identidad. El mundo les va a ofrecer diversos moldes y ellos tratan de hacerse caber en cualquiera de esos moldes que el mundo les va ofreciendo. Les ofrece el mundo de los moldes de los artistas. Y los chicos que no tienen una identidad clara, que no tienen una formación, una relación correcta con Dios, van a tratar de buscarse acomodo en un molde. Puede ser un artista, puede ser un deportista, puede ser una moda, puede ser una corriente filosófica, una corriente ideológica, puede ser toda una corriente de una subcultura. Pueden ser infinidad de moldes que el mundo ofrece. El mundo está listo y el mundo dice, si a tus hijos no les das un molde de acuerdo a la voluntad de Dios, yo tengo mil para ofrecerles. Y el mundo se los pone a los muchachos, y los muchachos que crecen con ausencia de estos valores, cuando empiezan a ver, abrir sus ojos al mundo y empiezan a ver todo esto, para ellos es muy atractivo y es muy fácil tratar de irse a meter a un molde que no es el molde que Dios quiere para ellos. Y ellos se pegan ahí y empiezan a desarrollar sus vidas a partir de ahí. No solamente moldes de carácter de personalidad, sino también de funcionalidad. Hombres que dicen, es que yo no quepo en el molde de un varón. Voy a ver si quepo en el molde de una mujer. Mujeres que dicen, yo no quepo en el molde de una mujer. Voy a ver si quepo en el molde de un hombre. Y entonces tenemos este grave problema ahorita de que los muchachos en su búsqueda de identidad están tratando inclusive de cambiar hasta de sexo. tratando de buscar dónde quepo. Porque como no tengo esta escala de valores eternos con mi relación con Dios, voy a buscar entonces dónde quepo. Esta semana estábamos viendo, Carla me estaba compartiendo, que ya no solamente ahorita es el asunto del transgénero, es decir, querer cambiar de sexo. Ahora está empezando una nueva corriente que se llama transespecie. Ahora hay jóvenes que de pronto dicen, es que yo no me siento ni hombre ni mujer, me siento caballo. ¿Es serio? Mujeres que dicen, yo ya no me siento mujer, tampoco voy a ser hombre, voy a ser gato. Y están empezando a transformar su apariencia, su conducta, la relación que ellos tienen con la sociedad a partir de un molde de un animal. Y lo vimos una mujer en la televisión, vestida como caballo, inclusive con su freno acá, y una ropa así con, entallada y vestida así como de caballo, con su colita atrás colgando. Y yo dije, estaba una fiesta de disfraces. No, era una transespecie. Y están empezando ellos a reclamar también ahora su lugar en el mundo y en la sociedad. Están empezando a reclamar sus derechos. Están empezando a reclamar que la sociedad, la política, la legislatura, los tiene ahora que aceptar a ellos como son. Si aceptaron a los transgénero, ahora tienes que aceptar también a los transespecie. Y esta es una moda que está empezando muy fuerte ahorita, y los jóvenes empiezan a decir, ay, mira, yo me siento ratón. Pues es que eres ratón, mano. Y empiezan a comportarse como el animal que creen que son. Y están empezando inclusive a hacerse operaciones, cirugías plásticas para deformar su cuerpo y asemejarse al animal que ellos piensan que son. ¿Se dan cuenta qué grave es esta situación? ¿Qué grave es esta situación? Cuando nos empezó muy fuerte el asunto, siempre ha habido la homosexualidad, el lesbianismo siempre ha estado muy fuerte, pero cuando ya empezó el asunto del transgénero y se empezó a permear más en la sociedad, nos espantamos. Ahora nos estamos espantando de otra cosa. Y después no sé de qué cosa nos vamos a espantar. Pero la ausencia, los especialistas lo dicen, la ausencia de valores eternos es lo que está provocando en las nuevas generaciones que estén buscando un molde donde meterse. Todos estos valores no fueron cultivados desde su infancia, desde la cuna. Cuando hablamos de esos valores eternos, significa, hermanos, que toda nuestra vida nos van a acompañar, y aún más allá de la vida los vamos a conservar, porque son basados en la imagen de Dios. Son valores que están basados en la esencia misma de Dios a la cual fuimos creados. Son los que nos definen como hijo de Dios, no como criatura solamente de Dios, sino como hijos. Es decir, compartimos la misma esencia del Padre en nosotros, y en nuestras generaciones tenemos que empezar a cultivar estas imágenes. Porque estos valores, porque nos van a acompañar el resto de nuestra vida. ¿Por qué es importante cultivar estos valores? Vamos a ver dos escrituras. Una es Romanos 12:2. Romanos 12:2 dice el apóstol Pablo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hace unos años atrás, o meses, no sé, les puse un ejemplo de lo que significa este versículo. No os conforméis. Esta es la vida de nosotros o de cualquiera de nuestros hijos. Cuando dice no te conformes, quiere decir no tomes la forma que no te corresponde. La forma del mundo. Es muy fácil para nosotros, es muy fácil para nuestros hijos desdoblar nuestra vida y conformarnos, es decir, tomar la forma del mundo. A esto se refiere Pablo. No tomes la forma del mundo. No os conforméis a este siglo. Dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento en Cristo Jesús, para que sepáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Estiro otra vez mi vida y mejor prefiero tomar la forma que Dios quiere que yo tome. Depende de la forma que yo quiera tomar en mi vida. Yo puedo tomar la forma del mundo o puedo tomar la forma de Dios. De aquí van a depender cómo yo voy a resaltar mi escala de valores y los valores que yo voy a empezar a sembrar en mis hijos. Yo no puedo dejar que mis hijos tomen el molde del mundo. No puedo permitir que mis hijos hagan lo que mejor les parezca a ellos. No puedo dejar que ellos tomen esos moldes que el mundo les está ofreciendo. Y créanme, hermanos, son muchos, muchos, infinidad de moldes. Nos espantamos de ver la cantidad de moldes que hay, que los chicos están buscando. Ellos tienen para escoger de todo y lo están escogiendo, desgraciadamente, lo están escogiendo. Lo contrario a no dejar que nuestros hijos se amolden al mundo es la otra escritura, que es Proverbios 22:6. Léanlo conmigo. Instruye al niño en su camino. ¿Quién va a instruir a nuestros hijos en su camino? Y si nosotros nos hacemos a un lado de la responsabilidad, ¿quién lo va a instruir? El mundo. Los amiguitos de la escuela, los amiguitas de la escuela, los maestros van a meter su filosofía, los programas de televisión, los shows. Todos esos shows de televisión, ahora muchos de esos shows están enfocados a darles una identidad, un molde a los muchachos. De pronto los muchachos empiezan a comportar y a adoptar personalidades que están copiando de los shows de televisión. Y de pronto sus mentes están bloqueadas porque están impuestos a pensar solamente de acuerdo a lo que ven en la televisión. Hablamos de tres valores. Vamos a ver tres valores que tienen que ver con que nuestros hijos crezcan en gracia para con Dios, en esa relación vertical independiente. Y la siguiente clase vamos a ver algunos de los que son para fortalecer sus relaciones sociales. Cuando hablamos de crecer con gracia para con Dios, por supuesto que lo más importante y obvio es enseñarles las disciplinas espirituales. Hay que leer la Biblia, hay que orar, hay que congregarse, hay que vivir una vida de comunión en la iglesia. Esto ya lo hemos hablado. Hace 2-3 meses les prediqué una serie que se llamó Disciplinas Espirituales. Si no la oyeron, la pueden oír en el canal de YouTube de la iglesia. Ahí están las pláticas. Esas son las básicas, ¿verdad? Eso es lo elemental para que nuestros hijos tengan comunión con Dios. Partamos de esa base, que ya sabemos que tienen que leer la Biblia, que tienen que orar, tienen que congregarse, tienen que venir a su escuela dominical, memorizar sus versículos bíblicos. Eso es la base que tenemos. Pero vamos a hablar ahora de tres valores en los que quizás no pensamos mucho y que son nuestra responsabilidad para que los chicos puedan empezar a desarrollar esta relación directamente con Dios. La primera es el ejemplo de nosotros como padres que les vamos a dar, la herencia espiritual que vamos a darles a los muchachos. No podemos pensar, hermanos, que nuestros hijos van a seguir un camino diferente al de nosotros. No podemos ser tan ingenuos, tan inocentes, de pensar que el camino que nosotros transitamos, nuestros hijos no van a venir atrás de nosotros haciendo exactamente lo mismo. Ellos van a ir por donde nosotros caminemos. Por el camino que nosotros tracemos, ellos lo van a repetir. Esto es una verdad, esto es algo que ha pasado por toda la humanidad y lo vemos en la Biblia muchísimas veces. No cometamos el error que quizás algunos de nuestros padres cometieron y nos decían cuando estaban ahí con las cervezas y con el tequila y el aguardiente. Mijo, usted no, ¿eh? Usted no. Yo porque soy borracho, pero usted, mijo, usted ni una gota de alcohol. La verdad es que las estadísticas dicen que la mayoría o un gran porcentaje de los niños que crecieron en un medio ambiente donde había alcohol, en cuanto llegan a la edad, ¿qué es lo que empiezan a hacer? A ingerir alcohol. Por supuesto, algunos se salvan, hay excepciones. Pero el gran porcentaje es ese. ¿Por qué? Porque el hijo no va a ser tanto lo que te está escuchando decir. El hijo va a caminar por donde te está viendo caminar a ti. Y lo que tú haces, tu hijo, lo más probable es que lo va a repetir. Va a ir dentro de esa misma dinámica, para bien o para mal. No cometamos tampoco el error de pensar que nuestros hijos no lo van a hacer. Lo van a hacer. El camino que nosotros escojamos, nuestros hijos lo van a hacer. Todos. ¿Por qué? Porque todos mis actos impactan espiritualmente la vida de mis hijos. No es solamente lo que mis hijos ven, no es solamente lo que escuchan, sino lo que de mi espíritu está saliendo para influenciar la vida de mis hijos, sea para bien o sea para mal. Todo lo que hacemos influye en el espíritu de nuestros hijos. Todo lo que yo hago influye en el espíritu de mis hijos. No podemos ser tan inocentes de pensar que como estoy haciendo o cometiendo pecado en lo oscurito sin que nadie me vea, mis hijos no están recibiendo esa influencia espiritual. La están recibiendo. La están recibiendo. Pero es que no me vio. Es que fue cuando me fui de viaje y nadie me veía. Hice esto y esto. Tus hijos están recibiendo la influencia espiritual de todo lo que estamos nosotros haciendo. Algunas mamás podrán decirle a sus hijas: hija, nunca dejes que un hombre te maltrate. Nunca dejes que un hombre te falte el respeto. Nunca dejes que te griten o que te vayan a golpear como a mí. ¿Sabes qué va a pasar? Tu hija, en cuanto tenga edad, se va a buscar un patancito que la maltrate, que la golpee, que la ofenda y que no la tenga en alta estima. ¿Por qué? Porque es la herencia espiritual que le transmitiste. ¿Ven por qué es tan importante, hermanas, el no quedarse calladas? Porque cuando ustedes se quedan calladas, y lo hablo con mucho respeto para las hermanas, porque este es un problema de salud nacional, sobre todo en todos los países latinoamericanos. La mujer se calla. El hombre actúa, el hombre machista se expresa, ataca a la mujer y la mujer calla. La mujer, es que así me enseñó mi madre, callada porque es tu hombre, es tu marido y él tiene derecho sobre ti. Y ustedes calladitas ahí. Cuando ustedes hacen eso, sus hijas van a repetir exactamente el mismo molde. ¿Por qué? Porque es un principio espiritual. Porque es una herencia espiritual que le estás diciendo. Cuando tú te quedas callada, aguantando todo esto, lo estás agarrando y espiritualmente se lo estás insertando al corazón de tus hijas. Y cuando ellas crezcan, exactamente los mismos moldes se siguen repitiendo en la mayoría de los casos. Esto es muy delicado, hermanos. Esto es muy delicado. ¿Por qué les digo que estos moldes se repiten? Hay una historia en la Biblia que siempre me ha causado mucho conflicto cuando la leo. Me causa mucha desasosiego y he luchado mucho contra esta historia bíblica. Es la historia de Acán. En el libro de Josué, capítulo 7. La Biblia dice en el capítulo 6 de Josué, narra la batalla de Jericó. cuando los muros de Jericó se cayeron, cuando Josué, envalentonado, ¿verdad?, porque van a conquistar la tierra, entran con los trompetas y demás, rodean las murallas de Jericó y la ciudad se cae y ellos entran y la conquistan. Es la primera gran victoria que Dios le da al pueblo de Israel cuando entran a la tierra prometida. Pero Dios les advirtió, les dijo: de esa ciudad no vas a agarrar nada, nada, porque es anatema al Señor. Anatema quiere decir prohibido. Eso está contaminado espiritualmente. Esa ciudad ha sido una ciudad idólatra, ha sido una ciudad aborrecedora, ha sido una ciudad depravada, tiene que ser destruida. Y no puedes agarrar nada de ahí, porque todo lo que está dentro de esa ciudad está contaminado espiritualmente. Es anatema a Jehová. Listo. Entran a la guerra. Se caen los muros, destruyen la ciudad de Jericó, vence el pueblo de Israel, están todos contentos, están todos envalentonados, el ánimo del pueblo está hasta arriba y dicen: ¡uh! ¡Piece of cake! Si así va a ser toda la conquista de la tierra, vámonos, tenemos mucho trabajo por hacer. Y dice Josué: vamos a la siguiente ciudad, una pequeña ciudad que se llama Hai. Y le dicen sus generales a Josué: ¡Josué! ¿Pero para qué vamos todos? Si somos bien chidos, mano. Nomás con que mandemos a 2,000 o 3,000, porque es una ciudad pequeña, ¿no? ¿Para qué vamos todos? El gran ejército. Es una ciudad pequeña, la vamos a aplastar. Nada más manda 2,000 o 3,000 soldados que vayan. Y dice Josué: está bien, solamente vaya una partida de soldados. Y se van estos 2,000 o 3,000 hombres. Y llegan a esa pequeña ciudad de Hai. Una ciudad chiquita que no representaba mayor problema. Y los habitantes de esa ciudad les ponen una revolquiza al poderoso ejército de Israel. Y mueren 36 guerreros de Israel en esa guerra. Y salen avergonzados y los moradores de Hai les pusieron una corretiza y una revolquiza y llegaron todos corriendo. Y dice que el corazón de la nación desfalleció. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Josué viene delante de Dios y dice: Señor, Jericó era mucho más grande, más importante, y la destruimos rapidísimo. ¿Qué pasó en esta pequeña ciudad? Y le dice Dios a Josué: mándase revisión por todo el pueblo. Investiga a todo el pueblo. Convócame a los 12 principales de las 12 tribus. Porque yo les dije claramente que cuando entraran a Jericó no podían agarrar nada, porque había contaminación espiritual. Y alguien de tus hombres desobedeció y se contaminó. Y por causa de esa contaminación sufrieron esa derrota con esa pequeña ciudad de Hai. Josué convoca a todos los principales y dice: manden a buscar a ver qué pasa. Y resulta que precisamente en la casa de Judá, donde estaba la alabanza, en la casa de Judá se encuentran a este hombre llamado Acán. Y le pregunta a Josué, 7:21, ¿qué fue lo que hiciste, Acán? Y Acán contesta: es que vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno. ¿Sabes qué, hermano? El mundo nunca te va a ofrecer cosas malas, ¿eh? No te va a ofrecer cosas chafas. Te va a ofrecer cosas buenas. Vi un manto babilónico muy bueno. Y vi también 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual que codicié y tomé. No solamente lo codicié, sino que lo tomé. Y he aquí que está escondido debajo de la tierra en medio de mi tienda. O Josué manda a la gente a buscar y lo encuentran. Y lo que sigue es lo que me causa conflicto, porque fue algo tremendo. Versículo 24. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera. Tomaron a este hombre, tomaron el dinero que había robado, tomaron el manto babilónico que estaba muy bueno, era de almacén de Sara, yo creo, era muy bueno. Tomaron el lingote de oro, pero ve lo que tomaron también. Sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. A los hijos y a las hijas también. Y hasta los animales. ¡Qué Dios tan injusto! No. Dios dijo: no te contamines. Porque si tú te contaminas, vas a pasar esa herencia de contaminación espiritual a tus hijos. Y la paga del pecado es muerte. Y Dios tenía que evitar que esa contaminación espiritual de codicia se traspasara a todo el campamento. Así es que tuvo que morir Acán, tuvieron que morir sus hijos y tuvieron que morir sus hijas y todos sus animales. Y después de muertos, los quemaron todavía. Era abominación para los israelitas quemar un cuerpo. Pero era pecado. Representaban el pecado. Y tuvieron que ser quemados. Quemados. Entendemos matar a Acán. Pero a los hijos, a las hijas, había contaminación, hermanos. Esto es muy fuerte. Esto es muy duro. Yo sé. Es una palabra muy, muy dura. Pero no es verdad, hermanos, si pensamos que muchos de nosotros y gente que conocemos hemos repetido los mismos errores que nuestros padres. A final de cuentas. Y no es verdad que quizás algunos de nuestros hijos ya están repitiendo también los mismos errores por los cuales nosotros caminamos. ¿Qué sería de nosotros sin Jesucristo, hermanos? Porque a diferencia de la familia de Acán, ahora nosotros sabemos que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Acán no tuvo esta bendición. Para Acán no había Jesucristo. Para Acán no estaba la sangre de Cristo para perdonarle. Acán tuvo que pagar, y juntamente con sus hijos y sus hijas. Pero nosotros ahora tenemos la sangre de Cristo. ¿No le dan gracias a Dios por eso? Tenemos la bendición de poder ser salvos, de ser restaurados, de poder cerrar esas puertas, de poder quitar esa contaminación espiritual de mi vida y de mis generaciones. Gracias al sacrificio de Cristo Jesús. Jesús, siendo Dios mismo, nos dio un gran ejemplo de obediencia para seguir el camino que cada uno de nosotros debemos de seguir como padres. Juan 5:19 dice: respondió Jesús y les dijo, a ver si lo tengo ahí. Ahí está, Juan 5:19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, ¿qué? También lo hace el Hijo igualito. La gente le preguntaba a Jesús: ¿por qué haces todas estas cosas? ¿Por qué predicas? ¿Por qué sanas? ¿Por qué haces milagros? Y dice, porque lo aprendí de mi padre. Mi padre me enseñó. Y yo por mí mismo no puedo hacer nada, sino lo que vi hacer a mi padre es lo que yo hago. Porque lo que el padre hace, el hijo lo hace igualito. Ese es el estándar, esa es la medida en la cual ahora nosotros como padres tenemos que caminar. Mis hijos van a hacer exactamente lo que vean que yo hago. Si ellos me ven a mí actuar, ellos van a caminar el mismo camino que yo voy a caminar. Este es el ejemplo de Jesús. Es la ruta que Él abrió, que Él marcó. Todos sabemos de memoria ese versículo y nos encanta, ¿verdad? Yo soy el camino. A ver con qué nos va a salir ahorita, a ver con qué nos va a salir, ¿verdad? Mejor no lo digo que despacito. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora, si Él es el camino, tenemos que caminar por el camino. Si Él es el camino, este es el camino espiritual que nos está marcando para nuestros hijos. Todo lo que el hijo hace es porque lo aprendió de su padre. Todo lo que el hijo habla es porque lo aprendió de su padre. Muchos de ustedes, cuando los que tienen todavía niños chiquitos, ¿a poco no? Ustedes empiezan, palabras que ustedes dicen, los chicos las repiten. ¿De dónde aprenden? Pues de papá y de mamá. Y hasta los berrinches que hacemos nosotros, igualito los hacen los hijos. Y de la forma como nosotros varones tratamos a mamá, los hijos también le están tratando a mamá. Si nosotros tratamos a nuestra esposa bien, bonito, uy, los hijos son un dulce con mamá. Pero grítale a tu esposa delante de tus hijos. Y mañana el chamaco le está gritando. ¿Y con qué cara le vas a decir? Usted no le grite a su madre. Porque lo que el hijo ve hacer al padre, el hijo hace igualmente. Lo mismo, lo mismo. El ejemplo de nosotros, hermanos, es lo que tiene que influenciar directamente la vida espiritual de nuestros hijos. Dios va a influenciar directamente nuestra capacidad. Dice el 20, porque el padre ama al hijo. Y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que os maravilléis. Yo no recuerdo jamás, a lo mejor sí, pero no lo tengo registrado, que mi papá me pidiera que yo sirviera al Señor. No me acuerdo. Nunca mi papá se metió en esa decisión. Él nunca me dijo, hijo, yo quiero que tú sirvas al Señor cuando seas grande. Jamás. Y ayer le preguntaba a algunos de mis hermanos, digo, oye, ¿a ti te acuerdas que papá te haya dicho que sirvieras? No. Pero sabes que toda la vida lo vimos servir al Señor. Toda la vida lo vimos metido en la iglesia. Toda la vida lo vimos trabajando, haciendo, llevando, trayendo, predicando, hablando, yendo por acá, por allá. Toda la vida lo vi servir al Señor. Así es que cuando el Señor me llamó a servir, no me costó ningún trabajo dejar todo lo que yo tenía para seguir al Señor y para servirle de tiempo completo. ¿Por qué? Porque esa herencia espiritual ya estaba transmitida por parte de mi padre sin que él me lo dijera. Jamás les he dicho yo a mis hijas que sirvan al Señor. Nunca se los he dicho a ellas. Te lo he dicho. Nunca se los he dicho. Pero las dos sirven al Señor. Ella y Keila han puesto sus dones, sus talentos, sus habilidades y están metidas sirviendo al Señor. ¿Por qué? Porque pues es lo que han estado viendo durante toda su vida también, una vida de servicio. Así es que nosotros tenemos la capacidad, hermanos, de influenciar la vida de nuestros hijos, de inyectar espiritualmente lo que ellos quieren. ¿Por qué? Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Hermanos, caminen por este camino. Sirvan al Señor, busquen al Señor, transmitan esa herencia espiritual y se van a maravillar cuando de pronto vean a sus hijos alabando al Señor, cuando de pronto vean adorando al Señor, cuando de pronto vean que sus hijos quieren servir al Señor. Y van a decir, ¿y este a qué horas yo le dije? ¿De dónde aprendió? De lo que van a estar viendo en la vida de cada uno de nosotros. Segundo valor eterno que les tenemos que dar a los chicos. El primero dijimos que es el ejemplo de los padres, nuestra herencia espiritual que les damos. El segundo es el valor, enseñarles el valor del testimonio personal de ellos. va de la mano con el anterior. El testimonio personal es lo que la gente puede ver de Dios en mí, lo que yo reflejo de la presencia de Dios en mi vida y que otras personas lo pueden ver. Debemos de cultivar en nuestros hijos el valor del testimonio personal. Un buen testimonio significa que haya coherencia con lo que estamos pensando, diciendo y haciendo, y que a la misma vez esto tenga coherencia con la palabra de Dios. Es decir, lo que haces y dices tiene que ver con lo que haces. No podemos hablar y decir unas cosas y hacer otras. Eso es incoherencia. Coherencia tiene que ver con que todos hagamos lo que tenemos que hacer. Así es que es recomendable que nuestros hijos aprendan a que ellos tienen que tener un testimonio delante de los muchachitos que los ven todos los días también en la escuela. La conducta diaria de nuestros hijos debe de ser de acuerdo a la palabra de Dios. Los tenemos que enseñar, hermanos, a brillar en medio de la oscuridad. Esto va a ser muy difícil, pero se los tenemos que enseñar. Ellos tienen que aprender a brillar. Tienen que aprender que Dios les ha puesto una luz especial en ellos para ayudar a que otros sean mejores de acuerdo a la voluntad de Dios. Ellos deben de saber que aunque sus amigos mientan, ellos tienen que aprender a decir siempre la verdad. Ellos tienen que saber que aunque los amiguitos digan malas palabras y maldiciones, ellos no pueden maldecir entre semana y venir a la iglesia el domingo a cantarle a Dios. No es coherente. No puedes maldecir entre semana y bendecir el fin de semana. Les tenemos que enseñar. Cuidado, papás, porque a veces los hijos se esconden en el inglés y entre el inglés, si no lo entendemos bien, ellos están en su submundo, en su subcultura, y entre ellos ahí están hablando una bola de maldiciones. Y nosotros hasta se celebramos. Muchos de los chavos supuestamente no deben de tener Facebook antes de los 18 años. Supuestamente. Pero muchos lo tienen. Ok, está bien. Hicieron cheating y pusieron que tienen 18 años. Yo muy inocente, ¿verdad? Pues soy su pastor, mira acá está, lo voy a poner de amigo. ¿Cuál, mano? Algunos me aceptaron de amigo en el Facebook de los muchachos. Algunos. Pero cuando yo empezaba a ver lo que ponían o lo que reposteaban de otros, yo de pronto les aventé una carita ahí como diciendo, oye hijo, oye mija, what's this? What are you talking about, Willis? Porque una de maldiciones, hablando, decía mi abuelita, como carretonero, ¿no? Pobres carretoneros, qué culpa. Pero con una. Y cuando vieron que yo me estaba dando cuenta, ¡pum! Me sacaron, mano, me cortaron. Casi no tengo a ninguno de los muchachos de aquí de la iglesia en mi Facebook. Todos me cortaron. Sáquense, saquen al pastor. Yo creo que se pasaron un texto, ¿verdad? Bloqueen al pastor, bloqueen al pastor, bloqueen al pastor. Me bloquearon todos, man. Ya nomás me quedó Ramón, creo, y alguien por ahí. Y a veces se le sale una que otra. No es cierto, Ramón. Pero, ¿me entienden lo que les digo, hermanos? Tiene que haber coherencia. No puedo dejar que mi hijo vive en un mundo de maldiciones. En la cultura, porque muchos dicen, es que pues así es aquí, pastor, aquí es el gringo, así. No, qué gringo ni qué nada. Aquí la palabra de Dios. Aquí tenemos que ir con la palabra de Dios. Porque si nuestros niños les consentimos y les permitimos que estén maldiciendo, cuando ellos crezcan nos van a maldecir a nosotros. Tengo que cortar esa contaminación espiritual de raíz. No puedo permitir que mientras que mis hijos estén haciendo trampas en la escuela, sabiendo que deben de ser honestos. No puedo dejar que otros, que los niños míos le estén faltando el respeto a los maestros, a las autoridades de la escuela. ¿Por qué? Porque todos los demás niños lo hacen. Sí, mijito, pero tú eres un hijo de Dios. Tú eres luz en medio de las tinieblas. Y si toda esa bola de niños quiere faltarle el respeto a la maestra, usted, mijito, respete a su maestro. Y respete a su maestra. Y cuando le hable el maestro, sí, señor, sí, señora, y quietecito, por favor. Aprenda a respetar, porque los otros hijos son hijos de tinieblas, pero tú eres hijo de luz y tienes que brillar como hijo de luz en medio de las tinieblas. El testimonio personal de nuestros hijos, hermanos, es un valor fundamental que tenemos que reforzar. Y va a ser muy difícil, no es fácil esto, porque el mundo está caliente, hermano. Pero les tenemos que ayudar, tenemos que orar mucho por ellos. Tenemos que enseñarles que cuando ellos prometan algo, lo tienen que cumplir. Tienen que aprender a honrar su palabra. Tienen que aprender a honrar sus dichos. Si yo dije que lo iba a hacer, lo voy a hacer. Déjate de esa cultura de andar cuiteando de todos lados. Ay, no, ya siempre, no. Y, ay, tampoco. No, agarre y ponga palabras en su boca con sabiduría, mijito. Si dijo que lo iba a hacer, hágalo. Si dijo que iba a ayudar, ayude. Si prometió que iba a ir, vaya. No deje a los maestros esperando, ni de la iglesia, ni de la escuela, ni de ningún lado. Tenemos que enseñarles a que su testimonio personal tiene que ir de la mano con lo que ellos están creyendo en Dios. Todos estos detalles, hermanos, van formando el carácter de Dios en la vida de nuestros hijos, de manera que podamos decir como el apóstol Pablo dice en la tercera carta de Juan. No, el apóstol Pablo no dice en la tercera carta de Juan. El apóstol Juan dice en su tercera carta, todo se lo quiero achacar a Pablo. Tercera de Juan, Dios le está hablando a un hermano que se llama Gallo, con Y, no con doble L, tocayo, con Y, Gallo. Yo estaba pensando en sus gallitos de pelea. Gallo. Y le dice en el versículo 3, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, que el oír que mis hijos andan en la verdad. Wow, imagínate como padre poder decir eso. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad de Dios. Andan en el testimonio de Dios, están buscando. Ahora, ¿qué cosas son buenas y qué cosas son malas? Porque nuestros muchachos nos van a preguntar, bueno, pa, ¿y cómo sé lo que es bueno y cómo sé lo que es malo? ¿Cómo sé lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer? Hay un filtro precioso en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Ok, mijito, para que sepas qué es lo bueno y qué es lo malo, pásalo por este filtro. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Por este filtro pueden pasar todas las cosas, actitudes, conductas que nos podamos imaginar. Y es un filtro que va de menos a más. Papá, ¿puedo ir a la fiesta de mis amigos? ¿Van a hacer una fiesta? Ok, vamos a empezar con el filtro. ¿Es verdadera esa fiesta? ¿No es una mentira? No, si es neta, es en casa de doña Cuquita. Ok, es verdadera, ya pasó el primer filtro. ¿Es honesta? ¿Quién va a estar ahí? ¿Quién va a estar en esa fiesta? Pues todos mis compañeros. ¿Cuántos son todos tus compañeros? Ok. ¿Es honesto lo que van a hacer? Es honesto. Ok. ¿Después qué sigue? ¿Es justo? El chamaco te va a decir, es justo y necesario. Ok, está bien, hay chance. ¿Qué sigue? Ay, ay, ay. Se empieza a poner gruesa la cosa. ¿Qué cosa van a hacer, hijo? Es una pizza party. ¿Y qué tiene la pizza? ¿De qué cosa es la pizza? Son unos rollitos así como... ¿De veras? ¿Qué más tiene? ¿Qué más van a hacer? Y le empiezas a sacar, man. Pon tú que pasa el filtro ese. ¿Cuál sigue? Todo lo que es amable, es decir, es cordial la cosa. Oye, invitaron al compañerito aquel que le hacen tanto bullying, o lo cortaron de la fiesta. Ya no fue amable la cosa. ¿Qué sigue? Todo lo que es de buen nombre. Oye, mi hijo, mañana podemos platicar abiertamente de todo lo que pasó en esa fiesta. Ay, Dios. Ay, ma, ¿quién habla de eso? ¿Hay virtud alguna en lo que vas a hacer? Por último, lo que vas a hacer, ¿te atreverías a hacerlo sabiendo que el Señor Jesucristo está ahí contigo? ¿Y le vas a dar alabanza en lo que vas a hacer? Valió, no vas. No pasó el filtro, mano. ¿Por qué? Porque tu testimonio, mijo, es mucho más importante. Tu testimonio es mucho más importante. Si son adolescentes, ya saben que va a haber cerveza, ya saben que va a haber marihuana, ya saben que va a haber pastillas psicotrópicas, ya lo saben. Ya lo saben. ¿Para qué nos hacemos los que, ay, no, pues es que, pues son cosas de muchachos? No son cosas de muchachos, hermanos, son cosas del diablo. Son cosas del diablo, y a menos que nosotros no estemos bien pendientes de que el testimonio de mi hijo tiene que dar testimonio de la luz de Cristo y no de las tinieblas, lo estoy condenando a una eternidad sin Cristo a mi hijo. Prefiero decirle no, y prefiero que me haga un berrinche del tamaño del mundo, y prefiero ir a encerrarlo en su cuarto a que el diablo me lo vaya a encerrar en prisiones de oscuridad por toda la eternidad. Pero Cristo tiene que manifestarse y brillar en la vida de mi hijo, y tiene que aprender: mi hijo, en esta casa nos regimos por los valores de la palabra de Dios, y si eso que quieres hacer no trae honra y no trae gloria al reino de Dios, no te voy a permitir que lo hagas. Créanme, hermanos, créanme, se lo van a agradecer. Les van a hacer un par de berrinches, tres a lo mejor, pero dentro de 3-4 años se los van a agradecer. Cuando tengan ya, pasen esa edad de la punzada y entren a los 20-25 años, le van a decir: ay, pa, gracias, gracias porque no me dejaste, gracias porque me impediste, y gracias porque me retuviste, porque si me hubiera soltado la cuerda, ya no lo contamos, ya no lo contamos. Por último, el valor de su identidad en Cristo. Este es el tercer valor. Dijimos, el número uno, el ejemplo de los padres, la herencia espiritual que les estamos dando. Número dos, el valor del testimonio personal que ellos tienen que cuidar. Y el número tres, el valor de su identidad en Cristo. Este es un valor indispensable también para nuestros hijos. De esto depende en gran medida el éxito de su vida espiritual. Ya hablamos de esto en el curso de discipulado. Casi todos aquí ya tomaron el curso de discipulado. Algunos faltan todavía. Próximamente abrimos otro grupo. Pero en el curso de discipulado, ¿se acuerdan? En la primera lección, la lección 1.5, hablamos acerca de cuál es nuestra identidad en Cristo. Hablamos de que tenemos que tener esa identidad bien firme en el Señor. ¿Por qué es importante que nuestros hijos sepan quién es esa identidad en Cristo? Dice este escritor llamado Neil Anderson, que tiene dos libros preciosos, Victoria a través de la oscuridad y Rompiendo las cadenas, habla acerca de todo esto, de lo que es la vida espiritual, del mundo espiritual, de la guerra espiritual, cómo se desencadena, y él habla de que lo primero para poder enfrentar la batalla espiritual es tener bien puesta nuestra identidad en Cristo. Y él establece esta verdad que dice: nadie puede comportarse de manera contraria a cómo se percibe a sí mismo. Es decir, de la forma como tú te percibas que eres, así te vas a comportar. No te vas a portar de manera diferente. Si tú te percibes de cierta forma, así es como te vas a percibir. De donde tú agarres tu identidad, de ahí te vas a estar tú basando esa identidad que Dios quiere poner en tu vida. Ahora, cuando estamos nosotros en Cristo, como hijos de Dios, tengo que saber primero quién soy yo. Tengo que saber ¿Qué es lo que Cristo realmente hizo por mí en la cruz? No es asunto de religión, no es asunto de iglesia, es asunto de mi identidad. ¿Cómo yo me percibo a mí mismo? ¿Cómo es la forma como yo me estoy percibiendo? Yo me voy a percibir a mí mismo de acuerdo a lo que hay en mi corazón. Si en mi corazón hay orgullo, ¿cómo me voy a comportar? Orgulloso. Si hay rencor en mi corazón, ¿cómo me voy a comportar? Rencoroso, vengativo. A todo el mundo le va a estar haciendo caras. ¿Por qué? Porque hay rencor en mi corazón. Si hay solamente fútbol en mi corazón, ¿cómo me voy a comportar? Como goleador. ¿Me entienden? Si en mi corazón todavía se quedó arraigada la pandilla, la ganga, los vicios, la música que se mueve en esas subculturas de la pandilla, me voy a seguir comportando exactamente igual. Nadie puede comportarse de manera contraria a cómo se percibe a sí mismo. De la misma manera, si yo me veo como un hijo de Dios, me voy a comportar como un hijo de Dios. Pero alguien me tiene que enseñar cómo se ve un hijo de Dios. Para empezar a saber cómo se ve un hijo de Dios, lo primero que necesito saber y enseñarle a mis hijos es que en Cristo estamos completos. No necesitamos la influencia de nadie más. Estamos completos en Él. Lean conmigo ahí lo que dice Colosenses 2:9. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Estos son los moldes de los que estamos hablando, que el mundo ofrece, los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, la imagen de Dios, la identidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Lo primero que nuestros hijos deben de saber, y nosotros por supuesto también, es que ellos están completos en Cristo. Tienen todo lo que su personalidad necesita en Cristo. No tienen que robarle la personalidad a Messi. No tienen que robarle la personalidad a Rolando, a Ronaldo. No tienen que robarle la personalidad a Daddy Yankee. No tienen que robarle la personalidad a Shakira. Están completos en Cristo. No tienen que andarle robando la identidad a nadie más. Por más que los admiren, por más que les gusten, ellos deben de entender que están completos en Cristo. Le tengo que hacer entender a mis hijas, mujeres, que ellas están completas en Cristo. Ellas no dependen de un hombre junto de ellas. Su identidad, la seguridad de ellas, no depende del hombre que esté pegado a ellas, depende de Cristo. Le tengo que enseñar a mis hijos varones que mi identidad como varón depende de Dios, no de la mujer que me anda haciendo que me revolotee la panza. Ella no me va a dar la seguridad. Ella no me va a dar mi identidad. Ella no me va a dar lo que me hace falta a mí. Lo que me hace falta me lo da Cristo. Estoy completo en Cristo. Yo no me casé con mi esposa porque estaba yo incompleto y necesitaba mi media naranja. No, señor, soy naranja completa. No necesito medias naranjas. Dios mandó una ayuda idónea para exprimir la naranja. Diferente. Pero yo no me casé por necesitarla para sentirme completo. ¿Sí me entienden, hermanos? El principio matrimonial. Si yo entiendo que estoy completo en Cristo, voy a poder amar más a mi esposa y servirla. Si yo entiendo como mujer que yo estoy completa en Cristo, voy a poder entender y apoyar más a mi esposo y voy a poder ayudarle a desarrollarse. No como un complemento, no somos partes complementarias. Estamos cada quien completos en Cristo y estamos unidos para trabajar juntos a favor de nuestros hijos. Pero cada uno de nosotros tenemos nuestra propia personalidad. No tenemos por qué andar detrás de las modas del mundo para buscar ser aceptados por los disque amigos, jóvenes que están por aquí todavía, algunos muchachos. Nuestras hijas no tienen que sentirse que deben de parecer esqueletos muertas de hambre para que un patán se fije en ellas. Su identidad no viene del corte de pelo como todo el mundo lo trae. Y si ahora todos se rapan, pues todo el mundo a raparse la cabeza. Y si mañana se dejan ahí el nido de cigüeña, pues todo el mundo con el nido de cigüeña. Y si mañana se cortan la cabeza como soldado nazi, ahí anda todo el mundo con su rayita de soldado nazi. ¿Por qué? Porque estamos buscando conforme a los rudimentos del mundo y no de Cristo. Porque me siento incompleto. Porque no he entendido mi identidad en Cristo, que estoy completo en Él. Y necesito llenar ese vacío de identidad. Y empiezo a buscar qué es lo que me ofrece el mundo para llenar ese sentido de sentirme aceptado. Entonces llego con todos mis amigos y todos tienen la cabeza como nido de cigüeña y ya me siento bien. No por lo que Cristo hace, sino porque adopté un rudimento del mundo. ¿Me entienden el punto, hermanos? Ahora, nuestra identidad no viene de ahí. Nuestra identidad viene de la seguridad de quienes somos en Cristo. Me visto como hijo de Dios, me comporto como hijo de Dios, me arreglo como hijo, como hija de Dios, sin necesidad de andar siguiendo forzosamente las modas. Ahora, no me malentiendan con esto. ¿Admiras mucho cómo juega Messi? Le pregunté a Carla, no te pregunté a ti, Benji. ¿Admiras mucho cómo juega Messi? Neymar, Conejo Pérez, quien quieras. Está bien. Mira todos los partidos de tu deporte favorito. Mira todos los encuentros y todo eso. Pero no te sientas como Messi. No te sientas como Neymar. No te sientas como el Conejo Pérez, siéntete como un hijo de Dios. Siéntete que tu imagen y tu identidad te la da Cristo. No rebajes la identidad que Dios te ha dado y no dejes que tus hijos rebajen su identidad a un rudimento del mundo. ¿Quieres traer tu cabeza como un nido de cigüeña? Está bien. Si quieres, ponte un nido de águila ahí. Pero no lo hagas para buscar aceptación de la gente o para sentirte identificado en un molde del mundo. Tu peinado no determina lo que eres. ¿Me entienden, jóvenes que están por acá? La forma de cómo se ven ustedes físicamente en el espejo, eso no determina lo que son. Lo que determina lo que son es lo que Cristo ha puesto adentro del corazón de cada uno de ustedes. De ahí en fuera, arréglense como sus papás les den permiso. No les dije como quieran, como su papá les den permiso. Pero entiendan que eso no determina su identidad en Cristo. Lo mismo pasa con la ropa. Muchos muchachos y muchachas creen que las marcas que usan de ropa, de zapatos, son parte de su personalidad o les representan seguridad en ellos mismos. Debemos de enseñarles que no es así. Puedes traer zapatos Prada o te los pueden comprar en Walmart. No importa. Lo que importa es cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas del Señor. Eso es lo que importa a final de cuentas. ¿Quieres traer unos zapatos? Trae lo que quieras. Pero eso no determina lo que eres. Eso no determina tu identidad en Cristo. Me acuerdo, ya con esta me despido, voy a estar, ya tengo hambre. Me acuerdo cuando estaba en la secundaria, ya en los años 70. Estaba de moda Grease, vaselina, John Travolta. Todos los chavos de mi edad, todos los chavos en la escuela, hasta en la iglesia, todos eran John Travolta. Copetazo. Y había pelo, ahorita ya. Todo por servirse acaba. En aquel entonces había cabello. Me podría haber salido más grandote que el de Peña Nieto, pero me salía Pero yo los veía y no. Y caminaban hasta. Y yo decía, no, como que no, no es mi onda. Y veía a mis cuates, oye, vamos a ir a una fiesta con unas chavas. Vente, no, vamos. No. Y un día hace tanto me picaron. Digo, oye, comprar unos pantalones, ¿no? Hijo, mano, me compré unos de terlenca. ¿Alguien aquí sabe lo que es la terlenca? ¿La conocieron esa tela? ¡Fea la tela! Como que se estiraba, ¿no? No la podías coser, pues se desbarataba toda. Y pues yo siempre he tenido la gracia de que mis pantalones le tienen que subir un poquito, entonces para cortarle ahí se deshilaba esa cosa. Era de cuadros rosas y no sé qué. Sí, no, pata elefante acá, ¿no? Los zapatos. Tacón punto cero negativo se llamaban esos zapatos. Y me los compré, mano, me los puse y salí con mis amigos en la tarde. Me sentí tan ridículo. Me regresé a mi casa y dije, ¿qué estoy haciendo? No soy yo. Me quité eso, me vestí como siempre me vestía, normal. Y fin de la historia. Hasta ahí llegaron mis pantalones. No me duraron más de 2 horas. Hermanos, es que debemos de afirmar la identidad de Cristo en nuestros hijos. Es un valor eterno que va a permanecer durante toda su vida y aún más allá de la eternidad. Cuando ellos entiendan que están completos en Cristo y que no necesitan de estar copiando los rudimentos del mundo para sentirse seguros, porque muchas de las cosas que ellos hacen, sobre todo ya cuando entran en la adolescencia, es en un afán de sentir seguridad. Es en el afán de sentirse identificados con alguien, de sentirse parte. Es el sentido de pertenencia que muchas veces en la iglesia no les hemos sabido dar. Lo tenemos que reconocer y tenemos que trabajar en eso nosotros, los que estamos trabajando con los jovencitos. Quizás no les hemos sabido todavía dar ese sentido de pertenencia a nuestros muchachos en la iglesia, y en la casa tampoco lo tienen. Entonces ellos tienen que salir a buscar ese lugar a donde ellos se sienten que pertenecen. Es esa identidad que ellos tienen. Así es que estos son los 3 valores, hermanos. El ejemplo de nosotros, la herencia espiritual que estamos transmitiendo a nuestros hijos, enseñarles el valor del testimonio personal y enseñarles cuál es el valor de su identidad en Cristo. Esto, junto con las disciplinas espirituales que ya hemos hablado, como leer la Biblia, orar, hablar del Señor a otras personas, asistir a la iglesia regularmente, les va a ayudar a nuestros hijos a crecer con gracia con Dios. Gracia con Dios. Cuando nuestros hijos aprendan esto, hermanos, y nuestros hijos se arraigue estos valores, los vamos a tener más seguros. En algunos de nuestros jovencitos, estoy hablando de 10 años para arriba, quizás nos faltó inyectarles esto. Con los más chiquitos, ahorita estamos a tiempo, maestros, y ahorita vamos a tener una comida con los maestros y podemos hablar de eso. Ya me acordé de qué iba a hablar. Podemos hablar de eso, de nuestros niños. Ellos ahorita están más moldeables. Los que vienen desde la cuna, 3, 4, 5, 6, 7, 8 años, ellos son ahorita barro fresquecito, hermanos. En las manos de cada uno de ustedes como padres. No los echen a perder, por favor. Dios se los está poniendo en bandeja de plata. Es barro para ser moldeado. Todavía, estos chiquitos. Los más grandecitos, el barro ya se nos empezó a resecar un poquito. Pero Dios hace todas las cosas nuevas. Y no importa, dices, no, es que el mío ya está más seco que. Ya se pasó de 20 años, de 25 y ya. Dios todavía puede hacer un milagro. Dios todavía puede obrar en esas vidas. Nosotros no podemos regresar al pasado, pero Dios puede agarrar del pasado y poner agua fresca de su Espíritu Santo en ese barro y volverle a decir, como le dijo a todo ese valle de huesos secos en Ezequiel: tomen otra vez la carne y tomen otra vez el aliento y sople el espíritu de los cuatro vientos y haya vida en esos cuerpos muertos. Dios todavía lo puede hacer con nuestros jóvenes adultos y todavía lo podemos hacer con nuestros chiquitos, hermanos. Estamos a tiempo, estamos a tiempo. No echen en saco roto, por favor, esta palabra. Tómenla en su corazón, tómenla en su corazón. Esto no es asunto de una semana, no es asunto de 15 días. Esto es asunto de años. Esto es un estilo de vida, estar inyectando esto en la vida de nuestros jóvenes. Pónganse de pie.